Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Todos los que estamos aquí tenemos esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eso es una mentira. La esperanza no es lo último que se pierde. Se puede perder en cualquier momento. Puede ser que haya alguien de los que estamos aquí que no tenga esperanza. Es posible. Y si tenemos esperanza, decimos que tenemos esperanza, ¿en qué tenemos esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando? Tenemos esperanza en Jesús, dijeron ahí. Jesús es nuestra esperanza, lo dice la Biblia. ¿No? A veces esperamos que pase algo en el futuro y eso le llamamos esperanza. Y está bien, esperanza quiere decir expectativa. Y es bueno esperar algo bueno del futuro, de lo que va a venir. Pero es posible no esperar nada o esperar que lo que vaya a venir sea peor de lo que estamos viviendo ahora. Es posible. Eso sería desesperanza. Sería diferente. Pero el tema es el siguiente. Es la esperanza que yo tengo es la misma esperanza que Dios tiene preparada para mí. Es la misma esperanza a la cual Jesús me ha llamado. Esa pregunta puede cambiar muchísimas cosas. Puede cambiar tantas cosas que puede hacer que tener una esperanza equivocada haga que no lleguemos a la meta que Cristo tiene para nosotros. Muchas veces escuchamos la palabra esperanza y pensamos que esperanza es fe. Y aunque en muchos puntos se tocan, no es lo mismo. La esperanza es lo que uno espera y la fe es la certeza que tiene de que esa esperanza se va a cumplir. Son cosas diferentes. Uno puede tener esperanza o desesperanza en que el futuro va a ser negro y creerlo a pies juntos, y eso es fe, en que el futuro va a ser negro. Y mueve toda su vida conforme a esa fe que tiene, en una esperanza equivocada. Pero el tema es que nuestra esperanza sea la misma esperanza que Dios tiene preparada para nosotros, a la cual nos ha llamado. Vamos a ver un poquito en Génesis. Un hombre que conoce de Dios, Abraham, Génesis 15. Y vamos a ver que, aun siendo personas que conocemos a Dios, es posible no tener esperanza para ciertas cosas. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no tengas miedo. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damascerino, Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Un hombre que conocía a Dios, pero sin embargo no tiene esperanza sobre su futuro, porque piensa que cuando él se muera, no hay nada más. No hablo en su relación con Dios, sino que aquí se le va a acabar todo. Aquello por lo que trabajó, aquellos sueños todos que tuvo, se los va a llevar un esclavo. Y el hombre está desesperado. Piensa que todo lo que sacrificó, lo que había obedecido a Dios, vete de tu tierra, de tu parentela, que al final se iba a quedar sin fruto. Porque hay que acordarse que este hombre tenía en este momento 99 años y su mujer tenía 90. Entonces, no, lo normal es pensar, bueno, yo el día que me muera, se muere mi mujer y todo aquello que Dios me había prometido se lo va a llevar un esclavo. Y vemos un hombre que cuando Dios le empieza a hablar, él está desesperado, no tiene esperanza. Para él no hay un futuro. Pero dice que Dios le vuelve a hablar y dice, no te heredará este esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El tipo se tuvo que poner de colores, 99 años, y no te va a heredar este esclavo, te va a heredar un hijo tuyo. Wow. De repente un hombre que está desesperado, Dios le muestra la esperanza que tiene preparada para él. Dice, todo aquello que habías pensado, analizando bien la situación, tu edad, cómo te encuentras, tu matrimonio, cómo está, no es como tú piensas. Yo tengo algo preparado para ti, tengo una esperanza preparada para ti. Y es que vas a tener un hijo, el cual va a heredar todo lo que yo te di. Se ve que el hombre se quedó así un poco aturdido, que le dice, ala, sal de tu tienda y mira al cielo. ¿Visteis cómo dice? Y se lo llevó afuera. Y le dijo, mira, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le trae una esperanza a su vida y le ayuda a que pueda visionarla, a visualizarla o empezar a entenderla. Así, ¿veis estos días de sol? ¿Cómo están las estrellas? Fíjate, salgo en las estrellas. Que se ven todas las estrellas. Imaginaros allí donde vivía este hombre, en el medio de un medio desértico. ¿Cómo se ven? No sé si alguno alguna vez estuvo en el desierto. Se ven las estrellas desde aquí hasta allá, para allá. Todo, 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 todo estrellas. Así va a ser tu descendencia. Tú que estabas desesperado, ya tienes una esperanza. Es más, es una esperanza más allá de lo que puedes soñar, de lo que puedes imaginar, de lo que nunca jamás pudiste pensar. Porque tú, analizando las circunstancias de tu vida, no había esperanza. Pero yo soy Dios y tengo algo diferente para ti. Y así nos encontramos todos los que aquí estamos. En algún momento. Vamos a Efesios. En algún momento todos los que aquí estamos estuvimos desesperados. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Pablo le escribe a los Efesios y le habla de un tiempo en el cual no conocían a Jesús. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Hay aquí algún descendiente de israelita? ¿Algún judío? No hay ninguno, ¿verdad? Todos estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Todos los que estamos aquí. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Aquellos pactos que Dios había hecho con su pueblo. Ni los conocíamos, ni nos interesaban. Muchos ni habían escuchado de ellos. Estábamos sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. ¿Cuál sería nuestro futuro? Pues depende del científico que nos apetecería escuchar. O al filósofo, o al zumbao. Porque depende a quién escucháramos, pues ese pensábamos que era nuestro futuro. Unos pensaríamos que seríamos energía, que se iba a transformar en otra energía, y íbamos a andar por ahí pululando por el espacio. Otros pensarían que se iban a convertir en mariposa, o bueno, es uno mejor de los casos. U otros pensarían que una vez que nos moriríamos no habría nada. Otros, quizá los que más cerca estaban de la verdad y de la luz, pensaban que el día que se murieran, si eran buenos, habían sido buenos, se irían al cielo. Y esa es la esperanza que teníamos todos los que estamos aquí. Más o menos. Así andábamos nosotros, igual que Abraham en su tiempo, sin esperanza, sin Dios. Pero resulta que un día se nos presenta Jesús. Y cambia todas las cosas. Y nos empieza a sacar fuera de donde estamos y nos empieza a decir, oye, ¿visteis la obra esta de la creación que hacemos? Que Dios le empieza a enseñar las cosas. A nosotros nos pasa lo mismo, como que se nos abrieron los ojos y Él nos empieza a enseñar cosas. Implanta en nosotros fe, implanta en nosotros amor y trae una esperanza nueva. Un poquito antes, en el capítulo 2 también, no, en el 1, en el 1, en el 17, en el versículo 17, Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice que él está orando por esta gente a la cual escribe la carta, que son los efesios. Dice, ¿qué ora? Dice, en el 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Darle gracias a Dios. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Todos los días estoy orando por vosotros. Hay una cosa curiosa y parece ser que los que estudian, cuando miran la carta de Efesios, ven que donde tendría que poner Efesios, en muchos de los originales no pone nada. O sea que sería una carta que podría ser para una iglesia de un sitio, para otra de otro, para ti o para mí. O para la iglesia de Santiago. No sería ninguna locura que pusiera aquí en epístola a Centro Cristiano Santiago. Porque parece ser que en los originales no pone Efesios. Entonces esto sirve para todos. Los de Éfeso y los de Santiago. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos de la Iglesia de Centro Cristiano de Santiago, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, oro por vosotros, para que Dios, el Padre de Gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo, Pablo, oraba para que tuviéramos todos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Pablo quería que todos conociéramos más a Jesús. Pablo quería que conociéramos quién era Jesús, qué era lo que Jesús pensaba de nosotros, qué proyectos de futuro tenía para nosotros. Quería que supiéramos todo de Cristo. Para que sepáis, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¡pum!, para que empezáis a entender. Esta gente a la que se está hablando son personas como nosotros, que son personas que son salvas. Un poquito antes habla de, en el versículo 15, mira, dice, por causa de, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, o sea, gente de fe, y de vuestro amor, gente de amor, está orando para que vosotros conozcáis más a Cristo y se os alumbre el entendimiento, para que podáis entender. ¡Wow! Pero los que tienen fe no es que ya entienden casi todas las cosas. Aquellos que se congregan y que adoran, y no es que ya entienden todas las cosas. Pues parece ser que Pablo está interesado en que esta gente conozca todavía más. ¿Pero qué es lo que Pablo está interesado en que conozcan? ¿Para qué necesitan el espíritu de sabiduría? ¿Para qué necesitan ser sabios? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Necesitáis ser sabios. Necesitáis entender. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. No para que vivamos conforme a nuestra esperanza. Porque son cosas diferentes, aunque a veces pueden ir juntas. Pero no son iguales. No es lo mismo nuestra esperanza que la esperanza a la que Él nos ha llamado. Vamos a ir siguiendo mirando. Dice que, bueno, aparte de esto, dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Yo iba a predicar sobre estas tres cosas, pero cuando me empecé a estudiar el tema de la esperanza, digo, ¿qué más vas a predicar si no te va a llegar la media hora para hablar sobre la esperanza? Porque a veces puede ser que tengamos el punto de mira de la esperanza confundido. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo tenía tanta ilusión, tantas ganas de que la Iglesia Centro Cristiano de Santiago supiera cuál era la esperanza a la que Jesús nos ha llamado? Porque es posible estar en una iglesia y tenerlo un poquito confundido. Por eso para él era tan importante. Por eso para él apartaba tiempo para orar por esta gente en esto en concreto. Y apunté varios puntos, por lo que es importante tener claro cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Que cuando me pongo a buscar y a buscar y a buscar, mucha gente que habla de ella no lo tiene muy claro tampoco. Y es un poco confuso. Dice, es importante tener la esperanza porque exacta, saber cuál es la de Cristo tiene preparada para nosotros, porque si nos llegamos a desesperar, ya lo dije antes, no vamos a llegar a la meta. El que pierde la esperanza no pelea por ella. El que pierde la esperanza no llega a la meta. El que piensa que no va a acabar la carrera, ¿para qué va a seguir corriendo? Por eso es importante saber cuál es la esperanza que Cristo tiene para nosotros. Porque si no tenemos claro eso, ¿qué nos va a impulsar a llegar a la meta? ¿De dónde vamos a quitar fuerzas para continuar? Apunté también, esta esperanza tiene que ser conocida para que esa esperanza impulse mi vida. Me ayude a seguir adelante. Es como el carbón que arde dentro del motor de mi corazón para seguir caminando. Esta esperanza tiene que ser una meta a la cual llegar. Esta esperanza que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Es importante saber cuál es, porque si no, ¿hacia qué meta vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué va a haber allí en la meta? Porque es importante, muchas veces corrí la buena carrera, he llegado a la meta, he alcanzado la fe. Pero vale, ¿y la meta? ¿Qué hay en la meta? ¿Qué pasa allí en la meta? No, la meta. Y después de llegar a la meta, ¿qué pasa después de llegar a la meta? ¿Que el fin qué es llegar a la meta? ¿O el fin es poder disfrutar lo que hay después de la meta? ¿Pero qué hay después de la meta? Yo no sé si me estoy haciendo un poco rollo. Dice en Hebreos que la esperanza es el ancla del alma. Es como si algo, como un barco, cuando echa el ancla y se aferra ahí al suelo y de ahí no hay quien lo mueva. Así es la esperanza. Ahí está segura nuestra alma. En el ancla de nuestra esperanza. La que va a hacer que el barco, cuando vienen las tormentas que vimos estos días, no se mueva, no empiece a golpearse contra las rocas, no se rompa, no se pierda. Esa es la esperanza. Lo que nos va a seguir a hacer que estemos firmes, persistiendo en nuestro camino diario hacia esa meta. Y es que hay personas que tienen su esperanza equivocada, como hablábamos antes. Este día me tocó hablar sobre un tema, sobre la esperanza, en otro sitio. Y es que hay personas que tienen su esperanza puesta en que la situación va a cambiar, la economía va a cambiar. Y yo siento decir que la economía puede mejorar un poco. Pero según habla la Biblia, la economía de los creyentes en los últimos días va a ir a peor. Lo siento, ¿eh? Podemos aguantar un tiempo, un año, 5, 10, 50, 100, yo no sé cuándo va a venir Cristo. Pero en los últimos tiempos la economía va a ir a peor. Algunos piensan que la economía no le va a cambiar. Como tienen 1 millón en el bolsillo, tienen su esperanza puesta en el millón que tienen en el bolsillo, dice yo, que chova, como decía el de Gadis. Yo tengo 1 millón en el bolsillo y a mí... Pero el millón, viene un corralito, un terremotito, una enfermedad, y allá se va la esperanza. Apunté más cosas. Hay gente que tiene su esperanza en su mujer o en su marido. Pero perdóname que te diga, eso no es imperecedero. Ni es inmutable. Un día, uno de los dos se va a tener que ir primero. ¿Cómo cambia la perspectiva de aquellos que hemos perdido a alguien? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la lejanía o la cercanía de la muerte, ¿no? Te cambia la experiencia vital completamente. O resulta que tu mujer, pues le da un de estos bien, un viento del sur... Y se marcha. Pero yo era bueno, sí. Y le llevaba regalos en Van Valentín. Sí, pero que el otro le regalaba otros mejores. Y entonces como... Claro, tu esperanza estaba en que tu mujer se iba a quedar contigo por el regalo que le llevabas en San Valentín, ¿no? Pero es verdad. Hay gente que tiene puesta su esperanza en su hijo. Y quiere que su hijo sea su continuidad. Y visten a sus hijos como o vestimos. ¿Cómo nos vestiríamos nosotros si tuviéramos su edad? Le compramos las bicicletas que nos compraríamos nosotros. Y queremos que nuestros hijos sean una continuidad nuestra. Pero los hijos llegan a momentos que se casan y si la mujer con la que se casaron quiere venir los domingos a casa, pues viene. Pero como no quiera venir a casa, olvídate que no viene, ¿eh? Y ya puedes pelear, que cuanto más pelees, más lejos se va a poner. Y es verdad. Yo conozco gente que tiene su esperanza puesta en sus hijos. Y Dios no lo quiera, pero también conozco casos de personas creyentes que perdieron sus hijos y se apartaron del Señor. Yo cuando pensaba eso, preparando eso, Dios, líbrame por favor, porque yo no me considero mejor que nadie. Y a lo mejor lo hago peor. Escuché el otro día un caso de un predicador aquí en España, pierde a sus hijos en un accidente o... El hombre estaba predicando. El hombre se aparta del Señor, mata al culpable de esta muerte, de estas muertes, y después se ahorca. Dios nos libre de estas cosas. La esperanza se tiene y se puede perder. Por eso antes decía que la esperanza no es lo último que se pierde. La esperanza se puede perder. Puedo tener mi esperanza puesta en mi padre. Puedo tener mi esperanza puesta en mi pastor, en el líder de jóvenes. El otro día ya hablábamos que todos fallamos, todos fallamos. Podemos tener la esperanza puesta en el tiempo, podemos poner la esperanza en que vamos a sanar de algo. Pero ¿y si Dios nos dice, bástate mi gracia, y no hay sanidad? Puedo tener la esperanza puesta en un país. Es que allí está la cosa bien. Sí, pero en Ucrania estaba la cosa bien. Yo conozco a una ucraniana y no pueden salir. Ahora está mal. Hay gente que tiene su esperanza puesta en un golpe de suerte. Pero los golpes de suerte a veces nunca vienen. O vienen golpes de mala suerte. Por eso es importante que nuestra esperanza coincida con la esperanza a la cual Cristo nos llamó. Pablo oraba sin cesar para que conociéramos la esperanza a la que Cristo nos llamó. Pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Sabes qué pasa? Si nos equivocamos en dónde ponemos nuestras esperanzas, podemos vivir vidas desesperadas. Incluso como creyentes, Abraham conocía a Dios. Dios había hablado con él antes, pero en cierta área de su vida estaba desesperado. Pablo sabía de la fuerza y del poder que tenía el saber cuál era la esperanza a la cual Cristo nos llamó. Pablo había estado en prisión. Pablo sabía que el tener el conocimiento de esa esperanza te llenaba de gozo. Por eso cuando estaba allí en prisión cantaba. Y los que estaban escuchando alucinaban. ¿Y cómo es posible que este cante si está en prisión? Pablo sabía que la esperanza traía libertad, porque donde no hay esperanza, no hay libertad. Es imposible que haya libertad en un país, en una región, en una persona, en un matrimonio en el cual no hay libertad. Van juntas. No pueden separarse la esperanza de la libertad. Siempre que hay libertad es porque hay esperanza. Y puede ser que no haya libertad. Pero si hay esperanza, es como si lo hubiera. Pablo estaba allí. Y cuando se rompen los muros y se abre todo y tal, él puede escapar. Pero él estaba dentro y estaba libre. Porque tenía esperanza. Sabía cuál era la esperanza. La esperanza sabía que generaba ilusión. Que te ayudaba a seguir caminando hacia adelante. ¿Cómo es posible que haya personas que están postradas en camas, que tengan más esperanza que personas que están sanas con 20 años? Porque hay personas que están en cama postrados que tienen claro cuál es la esperanza a la que Cristo les llamó. Y el de 20 años no tiene ni idea y lo único que ve es que Abraham tiene 99 años, su mujer tiene 90 y que no pueden tener hijos. Es lo único que ven. ¿Os acordáis como decía el viernes? Jaime, pero... ¿Os acordáis los que estuvisteis? La esperanza da fuerzas. Conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados nos da fuerzas para seguir hacia adelante. Pablo en un momento determinado, en uno de sus viajes, dice que perdió la esperanza de vivir. Dice, ni siquiera teníamos esperanzas de seguir vivos. Pero lo que nunca perdió fue la esperanza a la que Cristo lo llamó. Sabía que la esperanza a la que Cristo le llamó iba más allá de la esclavitud, de la cárcel, más allá de la muerte, más allá de la enfermedad. Bástate mi gracia, le dijo Dios. Pero él seguía manteniendo la esperanza porque sabía que ahí no estaba su esperanza. Su esperanza no estaba en la vida. Decía, para mí morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. Por eso es importante. No vaya a ser que nuestra esperanza esté en vivir, vivir, vivir. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vamos a mover la Biblia un poquito. Vamos a 1 Juan 3, 2. Ya falta pouquiño. Amados, lo tenemos. ¿Cuál es la esperanza a la que Cristo nos llamó? Lo tenemos. Amén. Esto, vamos a leer unos versículos y me gustaría que todo el mundo los pudiera leer. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hermanos de la Iglesia Centro Cristiano, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, que nosotros no estamos esperando a que venga Cristo, muera y resucite. Eso ya pasó. Eso ya se dio. No estamos esperando a que vengan revelaciones súper fuera de la Biblia. Ya está. Ya tenemos la Biblia. Ya lo tenemos. No estamos esperando que Cristo perdone nuestros pecados. Ya nos los perdonó. Ya lo hizo una vez. Pero sí estamos esperando otras cosas. En el 3:2, amados hermanos, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no somos lo que hemos de ser. Estamos en camino. Un día vamos a ser lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué habla? ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Que Jesús un día se manifestará. Viene un rey a reinar. ¿Os acordáis lo que cantamos antes? Un día Jesús va a venir. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser nuestra esperanza, esa esperanza hemos sido llamados. No fuimos llamados a otra cosa. Yo cuando me imagino, ¿os acordáis esta canción que dice millares de ángeles cantan santo, santo, algo así dice? Yo alucino, yo me veo ahí, como Abraham cuando estaba mirando las estrellas y veía la descendencia, y digo, wow, ¿cuántos? 100, 800, 1000. Yo estoy igual, cuando estoy cantando esa canción, yo me veo allí con los ángeles y santo, 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 y nuestro Señor sentado en el trono y yo, santo, aleluya, la estoy gozando aquí. Yo es lo que quiero. Yo es lo que quiero. Y a eso nos llamó nuestro Señor. Estamos en un proceso. Pero que no haya nada que quite nuestra esperanza. Dice que lo veremos. Lo vamos a poder ver. Igual que lo vieron los discípulos. Vamos a poder verlo cara a cara, como te estoy mirando a ti, Marian. Vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto pagarían los que estaban antes de Cristo por poder ver a Cristo? Dice la Biblia. Poder ver a Jesús. Aquello que aquellos habían profetizado, pero nunca llegaron a verlo. Los discípulos lo pudieron ver y nosotros lo vamos a ver. Poder ver a Cristo. Poder sentarte con Cristo. Poder decirle, santo, qué guapo eres. De verdad que gracias, gracias por permitirme estar aquí. Dice incluso que seremos semejantes a Él. No dice que seamos iguales, ¿eh? El diablo quiso ser igual a Jesús. Y ahí está. Dice que vamos a ser semejantes a Él. Y a eso fuimos llamados, para eso fuimos creados. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice en Romanos también, no sé dónde lo tengo apuntado, Romanos 8:29, que para eso hemos sido predestinados, para ser semejantes a Cristo. Y no habla de que tú fuiste predestinado, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Dice, todos fuimos predestinados para ser semejantes a Cristo. No los de la derecha, ni los de la izquierda, ni los del centro. Dice, todos fuimos predestinados para eso. Igual que yo tengo un propósito para con mis hijos. Yo quiero que crezcan. Quiero que tengan unos valores. Quiero que conozcan a Jesús. Quiero que estudien para que puedan servir mejor a Cristo. Esa es la predestinación que yo tengo para mis hijos. Después se cumplirá o no. Depende de ellos. Pero Dios nos tiene predestinados para que seamos semejantes a Cristo. ¿Será o no? Depende de nosotros. Pero Él va a poner todo para que así sea. Vamos entendiendo cuál es la esperanza a la que Cristo nos llamó. Vamos viendo un poquito más el campo. Muchos tienen la esperanza puesta en 100.000 cosas. Que están bien. Yo no digo que estén mal. Siempre que estén conforme a la voluntad de Cristo. Pero hay una esperanza superior que Cristo tiene para nosotros. Y que ya está. Ya está. Vamos a Romanos 8:17. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a poder estar con Él. Ahora podemos disfrutarlo, pero no podemos verlo. Ahora podemos hablar con Él, pero no podemos sentarnos allí con Él. Ya falta menos. Aquellos que hemos perdido a alguien, tenemos conciencia de que ya falta menos. Cuando tienes 15, 18, 20, dices tú, este Fernando te está... Pero ya cuando perdiste a alguien, ya empiezas a ver que un día te vas a tener que presentar delante del Señor. Y que no pasa tan despacio el tiempo como parece, ni que están las cosas tan lejos. Romanos 8:17. Lo tenemos. Y sí, hijos. Perdón. Y sí, hijos. Sí, hijos, también herederos. De las comas un... Hay que saber dónde ponerlas. Mis hijos se ríen de mí porque no sé escribir. Ay, 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 ¿dónde vamos ya? Deja que pasen 2 años. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, está diciendo que en el futuro se ha de manifestar en nosotros una gloria, que nuestros cuerpos van a ser glorificados. O sea que si te duele este brazo, no te preocupes, eso se va a pasar. Se va a pasar. Si tienes que aguantar ciertas cosas, no te preocupes, eso se va a pasar. Porque un día Dios nos va a glorificar. Y todas las cosas que tienen que ver con la influencia del pecado en nuestras vidas van a desaparecer. Y no estoy hablando solo de los pecados que nosotros cometimos, sino de los pecados que se cometieron desde Adán. La maldad, las enfermedades, las críticas... El tener que pelear contra el pecado todos los días. Aquellos que siguen a Cristo, ¿quién no tiene que pelear todos los días? Y no tiene que volver, Señor, otra vez volví a caer en esto. Señor, otra vez se me fueron los ojos. Otra vez he soltado la lengua. Otra vez he perdido el tiempo. Perdóname otra vez. Y se te viene una voz, pero si ya te perdoné 1894 veces. Pero Dios es misericordioso, otra vez. Y tenemos que estar ahí peleando todos los días con el pecado y con las causas del pecado en nuestro entorno, en nuestras vidas. Pero dice que un día seremos glorificados y ahí se acabó. Yo sé que hay personas que están cansadas de sufrir, pero ya falta menos. Que nuestra esperanza esté en la esperanza que Dios tiene preparada para nosotros. Falta menos. Falta menos. Dice que la esperanza esta que tiene preparada... Vamos a ver, porque si no yo me hago un... Efesios, estábamos en Efesios 1. 1.17. En el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha... O sea, Él nos ha llamado y Dios al que llama... Ahí está. Sí, señor. Estas gentes de aquí adelante tienen claro que Dios al que llama capacita. Y a veces llegar al llamado que Dios tiene preparado para nosotros es muy complicado. Porque tenemos problemas en las familias, porque tenemos enfermedades, porque resulta que el dinero no llega a fin de mes, porque vamos andando por la calle y decimos, Cristo, ¡ah! El otro día estaban los de la Caja Roja, ¡ah, bien, chaval, qué bien hablas! Y se reían de él. Muchos que pasaban. Y es difícil. Porque mientras estemos aquí esperando a que llegue esa esperanza, la cosa está complicada y tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que hablar de Cristo. Es complicado. Pero Él es el que nos llamó. No fuimos nosotros los que decidimos entrar en esa esperanza. Él nos llamó primero y si Él nos llamó, Él te va a dar con qué poder alcanzar esa esperanza. En Tito 1:2 dice... Viviremos eternamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos en Dios y el conocimiento de la verdad, conforme a la fe y el conocimiento de la verdad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del tiempo. Dice, en la esperanza de la vida eterna, no es una esperanza pasajera, ¿eh? No vamos a llegar a la meta, vamos a estar un poco con Jesús y después, si te he visto no me acuerdo, no. Aquí habla de que es vida eterna, un año, 100,000, 1,000,000, 5,000,000, 5,000,000,000 de años, eternamente vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a vivir para siempre. Paga la pena, no es un caramelo que se derrite en la boca y se acaba. Es una esperanza eterna. Dice Juan 14:2, dice que Jesús está preparando morada para nosotros. O sea que no vamos a estar allí ahora y cuando venga el frío y tal, no. Dios está preparando un sitio especial para ti, Fernando. Dios está preparando un sitio para mí. Dios está preparando morada para nosotros. No nos va a dejar allí, ahora, ahí estáis. Un sitio maravilloso. ¿Cómo dice que son las calles? Increíble, increíble, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Tesalonicenses dice que viviremos siempre juntamente con Él. Esta es la esperanza a la que hemos sido llamados, hermanos. Poder disfrutar de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Esta esperanza tiene que ser mayor a cualquier otra esperanza que podamos tener. Dice Pedro, que esto sí me gustaría leerlo. Primera de Pedro, 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, nos resucitó, estábamos muertos y Él nos hace renacer para una esperanza viva. No muerta. No que llegue así... Es todo así un sequedal, viva, renovada, que desprende algo fresco, que desprende algo vivo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, centro cristiano, para mí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, creyendo esto, somos guardados por su poder. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras estemos aquí, tendremos que ser afligidos. Pero es que no va a ser afligido tú, ni tú, ni tú. Todos vamos a ser afligidos. Y si no estás pasando por aflicción, tranquilo. Vete preparándote, porque va a venir. Más te vale que cuando venga estés preparada y que tengas clara cuál es la esperanza a la cual Cristo te llamó. Va a venir, lo siento. Por más ejercicio que hagas, un día vas a enfermar. Por más que cuides y ames, un día vas a perder a alguien. De esto no se puede escapar nadie. Pero Cristo nos llamó a una esperanza viva. Tanto los efesios, los de Éfeso, como Abraham, no tenían esperanza. En algún momento no tuvieron esperanza. Abraham conocía a Dios. Los efesios no. Pero los dos no tenían esperanza. Y tengo una mala noticia. Y es que si conocemos a Jesús y no tenemos esperanza, es hora de que vayamos delante de nuestro Señor Jesucristo y le pidamos perdón. Es posible que alguno de los que aquí estemos no tengamos la esperanza correcta o no tengamos esperanza. ¿Y por qué le tengo que pedir perdón? Porque Él tiene preparado algo para ti, te lo está diciendo y tú no te lo estás creyendo. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Si alguna de esas esperanzas que antes dijimos que todos teníamos es superior a esta de la que yo estoy hablando, a Cristo mismo y lo que Él tiene preparado para nosotros, ten cuidado. Porque todas las otras esperanzas pueden irse y venirse. A todas Dios puede decir sí o no. Pero a la que tiene preparado para nosotros, si andamos conforme a su voluntad, nadie nos la va a quitar. Así ten cuidado, porque puede ser que entres en desesperación, porque tu punto de mira esté cambiado, porque tu esperanza esté en un lugar equivocado. Si tu punto de mira está en sitio correcto, cuando estés pasando por prisiones, por amarguras, vas a cantar como cantaba Pablo. Si estamos esperando otras cosas, está bien esperar. Yo creo que Dios sana, Dios provee, lo tengo claro. Que Dios restaura las relaciones, lo tengo clarísimo, clarísimo. Pero si algo de esto no se da, no te desesperes. Somos llamados a una esperanza superior a toda esta. Y mientras esta esperanza no llega, Dios nos va a sostener. Dios nos va a capacitar. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Vaya rollo. Creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque en él hubo dos esperanzas. Una esperanza por las cosas que veía, las cuales, vuelvo a decir, él tenía 99 años, su mujer tenía 90 y no había nada que hacer. Pero había otra esperanza, la cual creyó y le fue contada por justicia, y era que iba a tener descendencia incontable. Él pudo alcanzar todo esto en la fe. Nunca lo llegó a ver. Así es nuestra esperanza. Hasta que el Señor venga o nos lleve, nunca vamos a ver esto. Pero en la fe lo podemos alcanzar. Lo podemos vivir desde ahora mismo ya. 99 años, 90, la cosa está muy mal. Pero en Cristo tengo un futuro glorioso. Y eso me ayuda a seguir hacia adelante. Así que nada, que Dios os bendiga.